pánicos si lo hacían al prender una vela. Y la luz de esa vela tiene su simbolismo y su significado.
Bueno, señor, son las 13:16 y pasamos a saludar ya también al director del Archivo Nacional de Asunción, el señor Vicente Arrúa, y vamos a hablar acerca de esta muestra que se denomina El Reencuentro de la Historia, manuscritos que vuelven a casa, y sigue abierta a todo público en el Archivo Nacional de Asunción. ¿Cómo estás, director? Un gusto saludarte, Julio y Jessica, desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Julio, Jessica? Un placer estar en su programa.
El placer es nuestro, director. Gracias por su tiempo. Y para que nos pueda recordar acerca de la muestra que están teniendo en relación a los manuscritos de Azara y de Fernando de la Mora.
Sí, bueno, nosotros estamos en esta oportunidad haciendo una muestra documental sobre dos documentos, dos manuscritos recientemente recuperados. El primero es un documento del siglo XVI, que básicamente son unos manuscritos del periodo de Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo. Es un expediente conformado por 13 folios y que trata de diversos temas, tres temas en concreto. El primero, que sería un acta de cabildo, habla un poco sobre el tema del trato o del relacionamiento entre los españoles y los indígenas, el tema de la encomienda, cómo reglamentar esa encomienda, ese repartimiento de indios. También habla un poco en otra parte de las fronteras, algo que estos documentos van a ayudar mucho a poder analizarlo desde otra perspectiva, porque este tema de la frontera en la colonia, que no se definieron, digamos, de manera correcta, van a desembocar posteriormente en las guerras que se dan en América Latina en el periodo de independencia. Y un tercer documento también de ese mismo expediente habla de los inventarios de casas de comercio de Asunción de finales del siglo XVI.
Director, ¿y cómo fue ese proceso de recuperación de estos manuscritos?
Bueno, este manuscrito en particular, lo que denominamos los manuscritos de Hernandarias, primeramente se recibe una denuncia o una advertencia de que posiblemente documentos paraguayos del Archivo Nacional se estaban comercializando en los Estados Unidos. Y a partir de ahí iniciamos una investigación y logramos determinar que esos expedientes formaban parte del acervo del Archivo Nacional. Hicimos la respectiva denuncia al Ministerio Público, también al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a su vez este ministerio dio aviso a una unidad fiscal de patrimonio en los Estados Unidos, y que justamente hizo la investigación pertinente para después devolver los documentos.
¿Y qué hace cuánto están en esta muestra y cómo ha sido también la aceptación o el interés del público en conocer estos documentos, director?
Bueno, la muestra se inició justamente en la Noche de los Museos, ¿verdad? Tuvo un impacto muy positivo, a la gente le interesaba mucho poder ver estos documentos, aparte, no solamente por el hecho de que son documentos recuperados, sino que también lo que contiene, la información que provee, es lo que más le interesa a la gente. También nos piden mucho el tema de poder leer los documentos, aunque en este caso son un poco difíciles de leer debido al tipo de letra, pero bueno, todos los documentos ya están totalmente digitalizados.
¿El horario que los interesados pueden llegar hasta el Archivo Nacional para observar estos manuscritos, director?
Bueno, antes de darte el horario me faltó relatarte un poco el otro documento.
Ah, perfecto,
director. Que es el diario. Sí. Del viaje que hace Fernando de la Mora a la Villa Real de Concepción en 1812. Este es otro documento que es recuperado en un procedimiento policial en Buenos Aires en el año 2022, y es también sumamente importante porque relata un poco cómo estos gobiernos de la época independiente estaban intentando asentarse o legitimarse en los distintos espacios las distintas villas y pueblos de Paraguay. Sí. También es un documento sumamente importante. Y bueno, el horario de visita, nosotros la muestra está abierta de lunes a viernes de 7 a 19 y los sábados de 8 a 20 horas, en el marco de palmear, ¿verdad? Pero generalmente estamos abiertos los sábados de 8 a 12, pero en estos últimos sábados de este año vamos a estar abiertos hasta las 8 de la noche.
Sí. ¿Y nos puede recordar la dirección también del Archivo Nacional, director?
La dirección es Mariscal Estigarribia, esquina Iturbe.
Sí, sí. Director, entonces está lo que nos está relatando en cuanto a nuestro archivo, quiere decir que, a ver, es una interpretación mía y usted me va a corregir. Durante el saqueo de la Guerra Grande, estos archivos fueron viajando, o a lo largo de los años también funcionarios inescrupulosos comercializaron estos archivos.
Bueno, en el caso de estos documentos, lo que pudimos corroborar es que posiblemente fueron sustraídos al terminar la guerra contra la Triple Alianza. Hay que tener en cuenta que la documentación, o sea, el Archivo Nacional se traslada de Asunción a Luque en 1868.
Sí, sí.
Y luego en 1869 se traslada a Piriderú, donde finalmente cae en poder en el mano del ejército imperial.
Sí, sí.
Y a partir de algunas observaciones que hicimos sobre el soporte, nos dimos cuenta que esa documentación fácilmente pudo haber sido sustraído en ese momento de posguerra, porque sí, los saqueos no solamente se dieron por parte del ejército brasileño, sino que también hay saqueos que no fueron, digamos, por decirlo de alguna manera, controlados, ¿verdad?
Claro,
entonces,
claro.
Es al menos lo que nosotros pudimos corroborar. ¿Cómo pudimos corroborar? A partir de las foliaciones y algunas intervenciones que se hicieron en distintas épocas, que justamente este documento no tiene. Cuando me refiero a la intervención, me refiero, por ejemplo, a foliaciones y otros sellos que podían decirnos que, bueno, esto estuvo aquí en tal momento, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la lo que nosotros consideramos hoy de que cómo es que llega. Y, bueno, cómo llega a los Estados Unidos, bueno, eso creo que quedó en manos del Ministerio, perdón, de la Unidad Fiscal Norteamericana de Manhattan, ¿verdad? Y el costo de venta, o sea, el monto que pedían ellos para comprar el documento era $18,500, un precio bastante alto para un documento como este, de este tipo.
Totalmente, totalmente.
Director, y qué importante poder sumar estos documentos al acervo del Archivo Nacional, que sigue enriqueciéndose y sobre todo digitalizando también para que estos documentos puedan ser manipulados lo menos posible y puedan perdurar también en el tiempo.
Claro, y justamente el tema de la digitalización fue lo que nos permitió corroborar el faltante, también nos permitió demostrar a las autoridades de los Estados Unidos que esta documentación pertenece al acervo del Archivo Nacional y por tanto es un documento patrimonial histórico, ¿verdad? Entonces es sumamente importante el tema del acceso, que la gente conozca el archivo, por eso siempre nosotros estamos haciendo actividades, que invitamos a la ciudadanía que se acerque al archivo, porque nadie va a poder defender algo que no conoce o cuidar algo que no conoce. Y esto, por ejemplo, también es una iniciativa interesante de un ciudadano que nos acerca una información diciendo, no, miren, acá vi esto en las redes y a partir de eso nosotros iniciamos una investigación y logramos recuperar este documento. También quiero destacar la presencia y la participación en este proceso de recuperación de los manuscritos de Hernandarias del historiador francés Guillaume Candela. Él es un especialista, un doctor en historia especialista en el siglo XVI paraguayo, y que nos ayudó bastante en la descripción del documento para las autoridades de los Estados Unidos.
Está comentando también un hecho muy importante en relación a lo que es el manuscrito de Hernandarias, la defensa de los límites de la parte territorial que de aquella época estaba comenzando, y posteriormente conocemos los conflictos que aparecieron a lo largo de la historia paraguaya.
Claro, porque siempre se habló al final del periodo colonial, uno de los graves problemas que deja España es el no establecimiento de los límites. Sin embargo, en este documento podemos ver claramente, ya a finales del siglo XVI, cuáles eran los límites de cada ciudad, ¿verdad? La ciudad, al menos que estaban en la zona del río La Plata, algunas de ellas. Entonces, eso ayuda mucho también a poder entender cuál era la mirada que tenían las mismas autoridades en el siglo XVI y cómo posteriormente, ante la ausencia de estos documentos, o posiblemente también el no uso adecuado de estos documentos lleva a un conflicto armado, porque se dieron varios. Nosotros tenemos de los dos conflictos más sangrientos en América Latina, los dos estuvimos participando, uno en el siglo XIX, que es la guerra contra la Triple Alianza, y el otro la guerra del Chaco contra Bolivia, y que se dan dentro de ese marco de la no definición de los límites y los conflictos de límites entre las antiguas colonias y hoy las nuevas, las nacientes repúblicas.
Sí, y además de eso también mostrar al público, director, hace que no se pierda estas reliquias históricas, principalmente que se encuentran en los archivos, en el Archivo Nacional. Y en relación a los manuscritos, el archivo ya posee qué cantidad más o menos del archivo aproximadamente, del año en sí.
Bueno, el Archivo Nacional custodia documentos desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que hay un corte administrativo en lo que tiene que ver con los fondos documentales del Archivo Nacional, y ese corte es la guerra contra la Triple Alianza. O sea, nosotros tenemos documentos hasta el año 1870. El grueso de documentos, en metros lineales, estamos hablando de unos 700 metros lineales, sí, creo que sería un aproximado 2 millones de expedientes que tenemos desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XIX, de los cuales en su totalidad ya fueron digitalizados y hoy son accesibles a través de una plataforma web, un total del 60% de estos documentos. Todavía nos falta una cantidad importante de documentos a ser descritos, porque no es solamente alzar, sino que hay un proceso archivístico que se debe hacer en estos documentos para que sean accesibles. De cualquier manera, cualquier documento que si no está en línea se nos solicita, lo tenemos en formato digital, y también todavía se pueden hacer visitas y consultas en físico, siempre y cuando la documentación reúna las condiciones para que una persona pueda consultarlo de manera física.
Sí. ¿Y eso en qué horario los interesados pueden llegar hasta el archivo para hacer las consultas correspondientes?
El acceso a la sala de consulta se hace de lunes a viernes, también de 7 a 19, y los sábados de 8 a 12. Que uno llega al archivo, si es la primera vez que va a consultar, tiene que completar un pequeño documento donde llena sus datos, le hacemos una copia del documento, y a partir de ahí, una vez que revisa los catálogos, que es sumamente importante porque la gente a veces piensa que el archivo es como una biblioteca, que yo vengo y pido toda la documentación de alguien. Sí. En realidad tiene que revisar los catálogos, porque tuvimos experiencia de decir que la gente viene muy entusiasmada y que a nosotros nos gusta muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos que ir guiando todo ese proceso porque nos dicen, quiero revisar toda la documentación del doctor Francis.
Sí, sí, sí.
Y es muchísima. Entonces,
me imagino.
¿Qué tema querés tratar? ¿Sobre qué aspecto te gustaría conocer? Aquí en los catálogos, entonces vamos guiando, ¿verdad? Y la gente se entusiasma, hay muchos estudiantes de secundaria que vienen acompañados de sus profesores para consultar algunos documentos, porque es también importante aclarar que las personas menores de edad tienen que venir acompañados de algún tutor o en todo caso un docente, si es que tienen algún trabajo práctico que hacer, ¿verdad? Pero como también ya está en línea, nosotros hoy tenemos un promedio de 2.500 consultas al mes.
Bastante, ¿eh?
Sí, en línea.
Al día, sí. Upa.
Sí.
Bueno, director, y está hecha entonces la invitación para que la gente pueda aprovechar en este fin de semana o cuando tenga tiempo, debido a que es bastante extenso también el horario de visita del Archivo Nacional, con documentos muy antiguos y sobre todo que guardan la historia de nuestro país. Así que te agradecemos por este tiempo y vamos a estar en contacto próximamente.
No, yo soy agradecido por el espacio, y sí, les invito también a ustedes, a todos los componentes de Radio Nacional, cuando quieran visitar el archivo, con mucho gusto le vamos a recibir, y a la ciudadanía les esperamos para esta muestra y cuando quieran para visitar el archivo. O sea, esta muestra va hasta finales de año, y el año que viene, bueno, tenemos un montón de proyectos que queremos realizar, así que vamos a tener unas muy buenas sorpresas para el 2026.
Entonces, con más razón, director, vamos a estar molestándolo en su tiempo para que nos pueda ir adelantando todos los proyectos 2026.
genial, nunca son molestias, al contrario, así que le estamos esperando. Y muchísimas gracias nuevamente por el espacio.
Igual.
Gracias. Un abrazo. El director del Archivo Nacional de Asunción, Vicente Arrúa.